11 y 9 minutos, como cada viernes, nos damos esta oportunidad, este recreo de las noticias, de lo informativo, y sin embargo, tanto que ver tiene con esto que viene sucediendo, con lo que es más importante de las noticias, lo que nos concentramos nosotros, que es en lo que se mueve, en lo que se transforma, en lo que viene dando evidencias de grandes transformaciones en nuestras sociedades contemporáneas, muchas veces por debajo, pero que terminan siendo lo que alguna vez se transforma en el consenso, alguna vez empieza a calar, como decía Atahualpa, lo que entra a la mente, de la mente se va, lo que adentra el corazón, ahí se queda. Y me parece que lo que sucedió ayer un poco tiene que ver con esto, lo que viene sucediendo cada 8 de marzo, cada 3 de junio, que se está adentrando al corazón, y por más medios de comunicación, por más que nos manden a misa, hay algo que empieza a calar hondo en nuestras sociedades, pero también con este vínculo con las culturas ancestrales, que está tan ligado a lo que sucedió ayer. Por eso está en línea Mariela Tulián, Casqui Curaca, de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra. Buen día, Mariela.
Buen día, Fede. Buen día a la radio. Un gusto estar hablando con ustedes en estas fechas, en estos tiempos.
Sí, fuerte lo de ayer, ¿eh? Y me parece que cruzó un umbral, digamos, un umbral que veníamos esperando, como que esto se transforme en algo apropiado por ya una enorme cantidad de gente, ¿no? De vecinos y de hombres y de mujeres.
Sí, definitivamente. A veces hay que reflexionar mucho sobre estos temas, porque no a todos nos entra tan fácilmente ciertas cuestiones, ¿no? En el caso mío en particular, me costó como entender la necesidad de un 8 de marzo, la necesidad de un paro. Y porque es como que desde nuestra espiritualidad, desde nuestra cosmovisión, las fuerzas femeninas y las fuerzas masculinas están presentes en cada ser.
Sí.
Y la idea es equilibrar esas fuerzas, no ayudar, digamos, a que alguna sobresalga sobre la otra, sino equilibrarla. La cuestión es que, bueno, la verdad es que la reflexión fue fácil y simple, porque la noche anterior al 8 de marzo yo sabía que dos mujeres muy importantes para mí, para mi vida, lloraban por violencia de género esa noche. Y bueno, ante eso no hay muchas vueltas que darle. Mientras siga habiendo violencia de género, mientras siga siendo tan difícil para algunas mujeres, va a seguir habiendo paros y marchas el 8 de marzo. Realmente vamos camino a una necesaria emancipación para la humanidad. Y esas sumas de injusticias es importante tenerlas en cuenta constantemente, ¿no? Ayer reflexionábamos sobre la idea de ese equilibrio, del retorno al equilibrio, el buen vivir con respecto a estas fuerzas, ¿no? Sí. La femenina y la masculina en nuestra madre tierra. Nosotros entendemos que tenemos como tres dimensiones del ser. Una dimensión que es la atómica, que es la inmediata, que es esta, la de este tiempo, la de esta vida, la de estos cuerpos. En esta dimensión es donde padecemos tan crudamente la violencia de género, en esta dimensión es en las cuales a veces caminamos para buscar la concreción de nuestras vidas, ¿no? Y no podemos olvidar esas otras dimensiones, ¿no? La dimensión política, donde en esa dimensión política hay tantas luchas a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, a nivel local. La lucha territorial es una lucha que tiene mucho que ver con el equilibrio entre las fuerzas femeninas y masculinas. Nosotros entendemos que nuestra madre tierra es un ser vivo y es un cuerpo femenino. La idea de la propiedad privada sobre la madre tierra, tal de la misma manera que sobre el cuerpo de una mujer, es una enfermedad de este tiempo.
Sí.
Que tenemos que combatir, porque si no, no vamos a vivir realmente en equilibrio y practicando el buen vivir en nuestra madre tierra. Realmente necesitamos ser conscientes de esto.
Sí, de este vínculo de la propiedad en general, ¿no? De la apropiación de las cosas que involucra, bueno, todos estos ámbitos de la vida y termina generando la violencia de género como la acumulación en muy pocas manos de la propiedad privada.
Sí, tal cual. Y la violencia hacia nuestra madre tierra. Recordábamos ayer también con las mujeres con las que estuvimos reflexionando sobre este 8 de marzo, recordábamos todo lo que fue la lucha contra la modificación tan errada de la ley de bosques en Córdoba.
Sí.
Recordábamos tantos hechos de violencia sobre nuestra madre tierra en Córdoba y que no pudimos en muchos casos intervenir. Intervenimos en algún momento sobre lo que fue la ley, a costa de todo, incluso a costa de lo que decían los medios de comunicación. Recordábamos que en un momento éramos 40.000 personas marchando en las calles de Córdoba y algún periodista en una radio dijo que éramos 300 personas, dijo algo así como 300 hippies.
Sí, fuera de lugar. De Cadena 3.
Sí, recordábamos eso, ¿no? Recordábamos que es necesario a veces marchar, es necesario manifestarse públicamente y masivamente para lograr incidir en nuestra realidad. Y eso hace la dimensionalidad política del ser, ¿no? De lo que necesitamos sí. Manifestar para ser. Pero desde el punto de vista espiritual hay mucho por decir, mucho realmente. Uh-huh. Como te decía, nuestro territorio es un ser vivo, un ser con un cuerpo con partes diferenciadas y ensambladas entre sí como todo ser vivo.
Sí.
Nuestro monte nativo es un ser vivo. Somos hijos e hijas de nuestro Taita Intipuca, nuestro gran Padre Sol. Pero ese Sol tiene forma, tiene cuerpo, gracias a la arcilla de nuestra Madre Tierra. Es un símbolo masculino y femenino al mismo tiempo. Cada ser en nuestro territorio ocupa un lugar único, posee cierta energía propia y una historia singular. Cada animal, planta, hierba o roca es parte de un gran entramado de vida, donde todo se conoce y se autorreconoce, se respeta y se interrelaciona constantemente. Ese entramado de vida es el territorio. En él son esenciales los espíritus que lo habitamos. Nosotros protegemos, guiamos, mostramos... Perdón. Los espíritus nos protegen, nos guían, nos muestran los senderos ancestrales de nuestro pueblo. Cada ser humano pertenece a un espíritu, como una pequeña gota en un inmenso mar. Los espíritus nos habitan, ¿sí? Nosotros tenemos, según nuestra memoria oral, la idea de que cada persona pertenece a tres espíritus protectores del territorio. Para nosotros la complementariedad está dada por esa trilogía, ese número tres, ¿no? Uno de estos espíritus protectores es el más fuerte en nosotros, el más prevaleciente. Ese espíritu protector es el que muchas veces determina nuestro carácter, nuestra forma de ser y a veces hasta nos determina físicamente, determina características físicas de las personas. Estos espíritus, algunos de ellos, no todos, tienen o están constituidos por fuerzas masculinas muy predominantemente o femeninas muy predominantemente. Creo que uno de los más representativos estarían representados en el águila y el cóndor, ¿no? Es fácil darse cuenta de esas fuerzas en complementariedad.
Sí.
Hay una gran leyenda, un mito, una historia, un camino trazado por muchos pueblos que repiten ancestralmente que los pueblos de América nos vamos a liberar, nos vamos a emancipar cuando se unan el águila del norte con el cóndor del sur en el territorio del jaguar. Los pueblos indígenas del norte y del sur en el territorio del centro. Estamos camino a eso. La primera reunión del águila y el cóndor se hizo en Centroamérica en 1984. Desde ese entonces se siguen reuniendo todos los pueblos, nos seguimos reuniendo, seguimos caminando para una consolidación del trabajo, pero esa consolidación es buscando las mejores estrategias. Resulta que el águila representa la energía femenina, representa los sentimientos, representa como esa búsqueda de emancipación de la energía femenina. Por otro lado, el cóndor representa la estrategia constante, ¿no? La búsqueda de estrategias mejores para esa emancipación. Uh-huh. En la unión de estos dos espíritus, de estas dos fuerzas, es donde se encuentra la emancipación verdadera, real.
Sí.
Acá en nuestro territorio, particularmente el pueblo comechingón tiene una afinidad muy grande con el águila, más allá de que es territorio de cóndor. El águila blanca del pueblo comechingón representa una emancipación en sí misma. Sí. El espíritu de Arabella es representado en esa águila blanca. El águila blanca o el águila dorada es un ave que está en peligro de extinción. De vez en cuando se ven por ahí alguna de esas aves. No sé si alguna vez viste, Fede, en nuestro territorio.
No recuerdo haber visto, tampoco si lo reconocería. Sí, bueno, me toca vivir en ese barrio, en un barrio llamado así. Me parece que también nos marca mucho cada vez que tenemos que pensar en eso y entendemos, por lo menos queremos darle valor a ese nombre, ¿no?
Bien, bien. Bueno, para nosotros proviene de una leyenda, de una historia, de un mito muy fuerte, emancipatorio también. Cuentan nuestros abuelos que Arabella era una joven que vivía en una comunidad en la época en que se resistía el avance del español, y resulta que esta jovencita estaba muy enamorada de otro muchacho que participaba en las luchas en contra del español. Ellos tenían un amor realmente mágico, un amor admirado por la comunidad. Estos jovencitos dicen, reflejaban el amor que todos querían tener, ¿no? Aquello que a cada uno de los miembros de la comunidad les hubiera gustado vivir, ¿no? Dice que indefectiblemente, como sucedía en aquella época, el joven murió en una batalla contra el español. Arabella buscó descargar todo su desconsuelo, reemplazando a su amado en el campo de batalla. Por más que intentó, la comunidad no supo hacer entender a la joven que la esencia de nuestro pueblo es el amor. Porque según nuestra cosmovisión, los dos sentimientos opuestos que pueden dominar a cualquier ser son el amor o el miedo. Sí. La maldad como sentimiento no existe. No podemos actuar haciendo daño. Como autodefensa no podemos actuar con rabia, con venganza. Actuamos por miedo, ¿no? Cegados por el miedo, podemos a veces equivocarnos, ¿no? Sí. Y de esa manera erramos el camino del guerrero. Nadie puede ir a un campo de batalla pretendiendo ser guerrero, siendo guiado por otro sentimiento que no sea el amor. Sí. Su amado, ¿no? Aquel joven batallaba por amor a los suyos. En cambio, ella estaba siendo dominada por el miedo que la ausencia de su amor le provocaba.
Sí.
Su actitud, la actitud de Arabella, conmovió a la comunidad. De pronto parecía incluso haber cambiado corporalmente. El rencor, el miedo, reflejados en su mirada, alejaban a sus seres queridos de ella. Los espíritus también se dieron cuenta de este cambio. Al morir, igualmente ella en batalla, los espíritus la transformaron en un águila blanca o dorada, que es esta ave característica de nuestro pueblo, ¿no? Esto fue como una especie de no sé si maldición, fue como un precepto para que la historia perdure, ¿no? Dicen que cuando sea el tiempo de Arabella y Arabella comprenda y asuma su esencia de amor, va a volver a nacer como niña. Y dicen los abuelos que va a traer consigo el retorno a la paz, a la luz, para el pueblo comechingón. Y ese retorno a la paz va a tener la forma del retorno al territorio para nuestro pueblo. Es por eso que esperamos con ansia el tiempo de Arabella.
Sí. Vos sabés, Mariela, que me hiciste recordar mucho, entre todos los filósofos, que la verdad hay que estudiarlos para hacerles guerra, para hacerles batalla en general, hay uno que se ha destacado por tener ideas tan similares a las que en América circulaban, escribió en el siglo XVII, 1630, 1620, que se llama Baruch Spinoza. Fue excomulgado el filósofo judío, pero excomulgado y con la peor maldición. ¿Sabés que le dieron desde la sinagoga? Era holandés. Le dieron la peor de las maldiciones que se podía dar, que era una, incluso está en su lápida, la maldición, maldijeron a él, a todas sus generaciones venideras por los tiempos de los tiempos, ¿no? Algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuestionó esta distancia entre Dios y la naturaleza. Para él era uno de esos filósofos que llamó, después se los llamó inmanentistas, que creían que Dios está en todas las cosas y que... Bueno, él empezó escribió la Ética. La Ética parece un libro de metafísica y sin embargo él lo llamaba Ética. ¿Por qué? Porque es un libro sobre las conductas humanas, pero él decía hay que conocer el cuerpo, conocemos más nuestro pensamiento que nuestros cuerpos. Y le llamaba cuerpo a esta misma idea que vos expresás, que el cuerpo es una composición que incluye a toda la naturaleza. El cuerpo más amplio sería toda la naturaleza. Después hay cuerpos más pequeños. Y nosotros conformamos cuerpos cuando conformamos una comunidad, cuando vivimos en un territorio, conformamos cuerpo. Cuando ese cuerpo no sabe componerse, es decir, en términos físicos, casi médicos, lo decía él, si vos consumís un veneno, lo que hace el veneno es descomponer tu cuerpo. Bueno, eso mismo sucede con las ideas, decía Spinoza. Las ideas también son cuerpos, afectan a otros cuerpos y los pueden afectar de dos maneras. Mirá cómo le llamaba él, ¿no? Siglo XVII. Alegría o tristeza. Así de simple. Lo que aumenta tu potencia de actuar, de pensar y de hacer es el conatus, la potencia que se llama alegría. Y lo que disminuye tu potencia de pensar, de actuar, es decir, de ser libre, es lo que él llamaba tristeza. Y de él sale la frase que después retoma Jaureche varios siglos después. Los poderosos nos quieren tristes para dominarnos. Lo dijo Spinoza en el siglo XVII. ¿Cuánto de esto y de este conocimiento del territorio que venimos reclamándonos entre nosotros y vos desde hace tanto para poder entender nuestro cuerpo y a partir de ahí poder ser libres, ¿no?
Sí, totalmente, la emancipación, como te decía. Imagínate que nosotros estamos peleando y buscando desde hace tanto tiempo, desde hace más de 5 siglos, la emancipación de América. Pero no podemos encontrar una emancipación colectiva si no nos emancipamos individualmente primero, ¿no? Cada uno de nosotros. Eso implica sacarnos de encima todos los miedos que nos puedan dominar. Ser verdaderos guerreros de la vida, y para ser verdaderos guerreros hay que entenderse en el amor real hacia todas las cosas, desde todas las maneras posibles. Nosotros, como te decía, entendemos una dimensión, 3 dimensiones, digamos, de todas las cosas, ¿no? Esa complementariedad a partir de como de 3 formas distintas, o 3 maneras, o 3 formas de ver, de entender las cosas. El amor que más hemos olvidado es el amor hacia la espiritualidad, hacia el territorio, esa reciprocidad hacia nuestra madre tierra, hacia todo lo que esa madre tierra nos da. Entendemos fácilmente el amor filial, el amor de padres, hijos, el amor familiar. Entendemos fácilmente el amor de pareja, pero nos hemos olvidado de esa parte del amor tan importante, ¿no? Nos han despojado de esa forma de amar. No es casualidad, fue realmente una construcción social ese olvido. Sí. Y ese olvido representa o redunda en una falta de respeto. Mientras no seamos conscientes, no vamos a emanciparnos. El retorno de Arabella a este territorio implica el caminar con conciencia esta madre tierra, el darnos cuenta de que no somos inocentes con cada acto que hacemos. No somos inocentes en esta sociedad y en esta urbanización que está agrediendo a nuestro territorio, a nuestra madre tierra.
Sí.
Uno a veces digamos, puede discutir de estos temas y fácilmente la gente te puede tratar como dogmático. Pero en ejemplos burdos uno encuentra realmente como la digamos el ejemplo más claro de lo que sucede.
Sí.
Lo que pasó con la ley de bosques fue muy, muy contundente, ¿no? Es difícil no darse cuenta de que realmente, si no nos hubiésemos manifestado masivamente, la mayor parte de la población nunca se hubiese dado cuenta y muchas veces ni se hubiesen enterado de lo que estaba pasando con este tema.
Sí.
Y tantas cosas asociadas a eso. La autovía de montaña, que la están haciendo igual, violando un montón de legislaciones vigentes.
Qué palabra, Mariela, qué palabra usaste, ¿no? Violando. Y bueno, ayer circuló mucho también esto y me parece que está tan ligado a lo que venimos hablando, ¿no? Se viola los cuerpos de las mujeres, pero también el cuerpo del territorio.
De nuestra madre tierra. Sí. Totalmente, es
sí. Así. Mariela, gustazo charlar con vos. Mirá, nos vamos a ir con esto que decía, lo dijiste vos en la última charla o en la primera que diste aquí en Espacio Veraba. Bueno, cuando la identidad enciende el corazón, queda encendido, es una llama que queda encendida. Lo que entra a la cabeza, decía Atahualpa, de la cabeza se va, lo que entra al corazón se queda y no se va más. Te mandamos un fuertísimo abrazo,
Abrazo grande, Fede. Siempre un gusto hablar con ustedes.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Mariela Tulian, Casqui Curaca, de la comunidad Tulian de San Marcos Sierras. Conversábamos sobre el buen vivir y, en este caso, las mujeres.
Cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. No han de ser bagualas mientras haya sol, andando y de noche rodeado de silencio se cantan mejor. Golpeando la piedra, mi buen marchador, como si marcara mismo los latidos de mi corazón, y en los guardamontes haciendo el tambor. Con mis lejanías, con mis esperanzas, ya habré cantado yo. Pa' cantar bagualas no cuenta la voz, solo se precisa poner en la copla todo el corazón. Entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. Lo que entra el corazón se queda y no se va más. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué. Escúchalo bien, al corazón solo entra la pura verdad, que al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son cosas verdaderas, llegarán al corazón. Tú quieres saber por qué, tú quieres saber por qué, escúchalo bien. Que al corazón solo dentro la pura verdad. Que al corazón solo dentro la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Palabrita y Dios, la pura verdad. Lo que dentro de la cabeza se va. Lo que dentro del corazón se queda y no se va más. La pura verdad, palabrita y yo, la pura verdad.